desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Israel comparte algunas vacunas contra COVID-19 con palestinos, Honduras, República Checa. El primer ministro británico Johnson dice que es optimista sobre la reapertura total en junio. Elección ecuatoriana, el Consejo Nacional Electoral anuncia los ganadores Arauz y Lasso mientras Pérez exige el recuento. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Israel dijo el martes 23 de febrero que estaba dando pequeñas cantidades de vacunas contra COVID-19 excedentes a territorios controlados por palestinos, así como a varios países. El primer ministro Benjamin Netanyahu no mencionó qué países en un comunicado anunciando la medida. Pero el gobierno de Honduras, que dijo el año pasado que tenía la intención de trasladar su embajada de Israel a Jerusalén, dijo que esperaba 5.000 dosis de Israel. El país aún no ha recibido ninguna dosis. La República Checa dijo que había recibido un pequeño envío israelí. En diciembre, el país dijo que agregaría una presencia diplomática a su oficina de Jerusalén en un paso antes de abrir una embajada completa en la ciudad. Israel ha estado importando vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna. Ha administrado al menos una dosis de Pfizer a casi el 50% de sus 9 millones de habitantes en una de las campañas más rápidas del mundo. Este mes, los palestinos recibieron un envío inicial de dosis de Moderna de Israel, lo que ayudó a iniciar un programa de vacunación limitado en la Cisjordania y Gaza ocupadas por Israel. Si bien Israel ha estado vacunando a los palestinos en Jerusalén Este, ha sido objeto de críticas extranjeras por no extender su campaña a las otras áreas palestinas. El primer ministro británico Boris Johnson dijo el martes 23 de febrero que estaba muy optimista de que todas las restricciones de COVID-19 en Inglaterra terminarían el 21 de junio y agregó que el gobierno llevaría a cabo una revisión sobre el uso de certificados de vacunas. Johnson dio a conocer el lunes un mapa de Inglaterra que mantendría cerradas algunas empresas hasta el verano, diciendo que era necesario tener precaución para garantizar que no haya retrocesos en un camino de un solo sentido hacia la libertad. Con casi 130.000 muertes, Gran Bretaña ha sufrido la quinta cifra oficial de muertos más alta del mundo por la pandemia y su economía ha experimentado su mayor caída en más de 300 años. Pero en dos meses ya ha logrado proporcionar una dosis inicial de vacuna a más de una cuarta parte de la población, el lanzamiento más rápido de cualquier país grande, lo que lo convierte en un caso de prueba para los gobiernos de todo el mundo que esperan devolver la vida a la normalidad. Algunos en el Partido Conservador de Johnson han cuestionado si el calendario por la reapertura podría haber sido más rápido, dado el éxito hasta ahora del lanzamiento de la vacuna en Gran Bretaña. Elección ecuatoriana. El Consejo Nacional Electoral, o CNE, anuncia los ganadores Arauz y Lasso, mientras Pérez exige el recuento. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador finalmente anunció oficialmente el domingo, el 21 de febrero, que el candidato Guillermo Lasso será quien pasará la segunda vuelta de la elección acompañando a Andrés Arauz el 11 de abril. Arauz, el candidato de Unión por la Esperanza, había tenido 32.72% del voto en la primera vuelta del 7 de febrero. Andrés David Arauz Galarza podría convertirse en el presidente más joven de la historia del país si gana la segunda vuelta. Mientras Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades y el Partido Social Cristiano, logró el 19.74% de los votos, dejando a su rival Yacu Pérez con un mínimo margen. El candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional obtuvo el 19.39% de los votos. Yacu Pérez ha denunciado irregularidades de la elección y pidió un recuento. Además, el dirigente Pachakutik ha organizado una marcha juntos con sus seguidores hacia la capital, Quito, para exigir al Consejo Nacional Electoral un recuento del 100% de votos en la provincia de Guayas y del 50% en otras 16 de las 24 provincias del país. Con apoyo de sus seguidores, Pérez presentará una impugnación al Tribunal Electoral por las irregularidades. Acusó también al Consejo Electoral por no haber publicado las actas en la web según dicta la ley.
Vamos a presentar la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Segundo, el Consejo Electoral cometió gravísimas violaciones. No publicó las actas de acuerdo como dispone el artículo 145 del Código de la Democracia. Estas tenían que estar publicadas en la página web. Tercero, el artículo 141 del Código de la Democracia permitía en cualquier momento realizar un reconteo. No es legal que ellos dicen ahora.
Mientras tanto, Laudre Esteban, una de las dirigentes que brindió su apoyo a la candidatura de Pérez, expresó el mismo sentido que acudirá a la forma legal para exigir la transparencia electoral.
Esta es una marcha simbólica para pedir la transparencia electoral y lo que vamos a hacer es, dentro de los términos legales, presentar oficialmente la impugnación al pronunciamiento de los resultados que ha hecho el CNE.
Pérez ya se convierte en un líder alternativo en Ecuador y podrá cambiar el panorama político del país. Para los dos ganadores de la primera vuelta, la posición de Pérez podría ser la clave en la segunda vuelta. Viendo el porcentaje de los votos ganados, ambos candidatos deben confirmar alianza con otro candidato.
El enviado especial del presidente de las Islas Seychelles para la ASEAN, Nico Barito, visitó la zona económica especial Sungai Liat y el Geoparque Belitung, provincia de Bangka Belitung, para ver de primera mano el potencial de cooperación e inversión en el desarrollo de la zona económica especial de turismo en la isla productora de estaño. Así lo dijo el gobernador de las Islas Bangka Belitung, Erjaldi Rosman Johan, en Pangkal Pinang el martes. Dijo que la visita del enviado especial del presidente de las Islas Seychelles a Bangka Belitung se debió a que quería invertir en el desarrollo de la zona económica especial de turismo de Sungai Liat en Bangka Belitung y Geoparque Belitung. Además, el gobierno del estado de las Islas Seychelles también está interesado y se ofrece a colaborar en la reforestación en la antigua zona de extracción de mineral de estaño en las islas de Bangka y Belitung. el enviado especial del presidente de las Islas Seychelles para la ASEAN, Nico Barito, dijo que esta visita era el primer paso para explorar la cooperación con la provincia de las Islas Bangka Belitung para apoyar el desarrollo del ecoturismo en Bangka Belitung. La experta de la Oficina del Personal Presidencial o KSP por sus siglas en idioma indonesio, Ina Normalia Kurniati, dijo que la implementación de la vacunación contra COVID-19 y la sinergia de políticas proporcionarán un sentimiento positivo para el sector económico indonesio. Ina Normalia Kurniati, en la serie de eventos de audiencia de KSP en Jakarta el martes, dijo que la vacunación continuará alentando el impulso del crecimiento económico en el futuro. La Oficina del Personal Presidencial también es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia podría oscilar entre el 4,5% y el 5,5% en 2021, porque está en línea con la mejora económica que comenzó a producirse en el cuarto trimestre de 2020. En esta ocasión también, personal especial del ministro de Finanzas, Justinus Prastowo, dijo que Indonesia ha logrado mantener ratio de deuda al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años en un nivel por debajo del 30%. Aun así, Prastowo también admitió que el ratio había aumentado en 2020, junto con el aumento de la deuda por manejo de COVID-19. Por otro lado, según Prastowo, Indonesia también recibió la deuda proyectada más baja en comparación con otros países y agregó que el gobierno se comprometió a mantener un déficit fiscal moderado y que no supere el 3% del Producto Interno Bruto. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre cómo responderá la ASEAN el problema de democracia en Myanmar. Las limitaciones de la ASEAN están bien documentadas y los principios de no interferencia y toma de decisiones por consenso restringen su capacidad para actuar. Pero también hay elementos de confianza, comprensión y buena voluntad dentro del grupo regional, de los que carece el resto de la comunidad internacional cuando se trata de Myanmar. La ASEAN tiene la ventaja de estar dispuesta y ser capaz de interactuar directamente con sus estados miembros cuando otros no pueden. Existe una gran diversidad política entre los estados miembros de la ASEAN y Myanmar. No es la única nación de la región que ha experimentado golpes militares. Por lo tanto, quizás no sea sorprendente que las respuestas de los países miembros hayan variado. Malasia, Indonesia y Singapur han expresado su grave preocupación y han pedido una resolución pacífica. Otros, como Camboya y Tailandia, se refirieron inicialmente al golpe como un asunto interno que debía resolver Myanmar, aunque el primer ministro de Tailandia también destacó la importancia de que la ASEAN adopte una posición colectiva o una postura colectiva. Una declaración de Brunei como presidente de la ASEAN recordó los principios de la Carta de la ASEAN, incluida la adhesión a los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, y el respeto y la protección de los derechos humanos. La ASEAN debe hablar con una voz colectiva y un sentido de unidad para tener alguna posibilidad de influir positivamente en los acontecimientos en Myanmar, ya que las repercusiones y los efectos desestabilizadores del gobierno de Thein Maden se sentirán en toda la región. Aunque deberíamos ser realistas sobre su influencia, la ASEAN también debe considerar seriamente que no actuar en esta crisis probablemente disminuirá su posición internacional. Si quiere cultivar la imagen de una fuerza regional que prioriza la paz, la estabilidad y la prosperidad, y está verdaderamente comprometida con los principios de la Carta de la ASEAN, ahora es el momento de dar un paso adelante. Los días y semanas transcurridos desde el golpe han provocado indignación en Myanmar, con decenas de miles de personas saliendo a las calles a diario para protestar en todo el país. Dado que es poco probable que los militares cedan, y a la luz de un procedente histórico, hay buenas razones para temer que esto pueda terminar con una violenta represión contra los manifestantes. Habrá una alarma particular entre las minorías étnicas ya perseguidas en Myanmar. Estas comunidades étnicas en los estados de San, Kachin, Kayin, Mon y Rakhine han sufrido atrocidades durante décadas, lo que ha dado lugar a denuncias de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e incluso un caso de genocidio contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia, persecución de los Rohingya. A pesar del desempeño decepcionante del gobierno de Suu Kyi, a este respecto existe el temor de que la vida bajo el régimen militar sea aún peor para las minorías étnicas. Por eso que la agrupación regional, la ASEAN, pudo negociar con los líderes militares, lo que supuso un avance sin precedentes, con la ASEAN liderando un mecanismo humanitario tripartito junto con el gobierno de Myanmar y las Naciones Unidas. Esto demuestra que la ASEAN es capaz de trabajar de manera productiva con los líderes militares por el bien de toda la población y de actuar como mediador entre ellos y la comunidad internacional. Oyente, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコムワコナウコムヤハミニ。
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 24 de febrero los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de febrero de 1946, primer gobierno de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, político y militar argentino, que fue electo para la presidencia de su país en tres oportunidades.La primera en las elecciones del 24 de febrero de 1946 para el periodo 1946-1952. La segunda al ser reelecto en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el periodo 1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955.Finalmente, tras 18 años de exilio, regresó al país y fue electo por tercera vez presidente el 23 de septiembre de 1973. En política exterior, Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y socialismo, mediante la cual se daba a entender que en la naciente Guerra Fría, la Argentina no se alinearía de forma automática ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Murió el 1 de julio de 1974 en ejercicio de la presidencia, sucediéndolo su viuda María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa como vicepresidente. En 1976 esta fue derrocada por un golpe militar.Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de febrero de 1582. Gregorio XIII anunció calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en la mayoría de los países. Así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII vino a sustituir el 24 de febrero de 1582 al calendario juliano utilizado desde que Julio César lo instaurase en el año 46. El calendario se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica tenía influencia.Sin embargo, en países que no seguían la doctrina católica, tales como los protestantes, ortodoxos y otros, este calendario no se implantó hasta varios años o siglos después. A pesar de que en sus países el calendario gregoriano es el oficial, las iglesias ortodoxas, excepto la de Finlandia, siguen utilizando el calendario juliano o modificaciones de él diferentes al calendario gregoriano. El calendario gregoriano distingue entre año común 365 días, año bisiesto 366 días y ocurre cada 4 años, año secular terminado en 00 múltiplo de 100. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hai, sempurnanya dirimu, biar sinar bola matamu, debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai hari-hariku, terangi malamku. Relung wangi harum tubuhmu,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la industria de alimentos y bebidas de Indonesia intensifica el marketing en la región del Golfo y Medio Oriente. El Ministerio de Comercio sigue intensificando sus esfuerzos para introducir los productos alimenticios y bebidas de Indonesia en mercados no tradicionales como la región del Golfo y Oriente Medio. Uno de ellos, con la participación de Indonesia en la exposición Gulfood 2021 en el Dubai World Trade Center, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 21 al 25 de febrero de 2021. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio de Indonesia, en Dubai dijo el lunes pasado que este evento era uno de los eventos promocionales para los productos indonesios en la región del Golfo y Medio Oriente. Según Kasan, las exportaciones de alimentos y bebidas de Indonesia tienen el potencial de aumentar en la región. Esto se puede ver en el aumento en el valor de las exportaciones de alimentos procesados de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos en 2020. El valor de exportación de alimentos procesados de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos en 2020 se registró en $89.42 millones estadounidenses, un aumento del 27% en comparación con el anterior año. Gulfood es la exposición anual estándar internacional más grande y prestigiosa de los Emiratos Árabes Unidos. En el evento de este año participaron 15 empresas indonesias. Kasan explicó que aunque la pandemia no había terminado, el Ministerio de Comercio quería aprovechar el inicio del año y el evento Dubai Expo 2021. Con el tema Trade with Indonesia, el pabellón de Indonesia ocupa la zona del World Food Hall Sheikh Rashid. El pabellón de Indonesia es el resultado de la cooperación entre la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio con el Centro de Promoción Comercial de Indonesia, Dubai, y el Consulado General de Indonesia en Dubai. De las 15 empresas indonesias que participaron en esta exposición, Pabellón Indonesia contó con 10 empresas facilitadas por el Ministerio de Comercio. Estas empresas están en las industrias de alimentos, té, café, bebidas, especias, aceite de coco, azúcar de coco y frutas frescas. Además, dos empresas participaron en la exposición de forma independiente en el pabellón de Indonesia, a saber, las industrias de alimentos enlatados y procesamiento de palma. Según Kasan, en los últimos 5 años, 2016 hasta 2020, la tendencia de las exportaciones de alimentos procesados de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos ha crecido en un 6.23%. La exportación de estos productos básicos en 2020 alcanzó $89.42 millones de Estados Unidos. Los 5 principales productos alimenticios procesados exportados a los Emiratos Árabes Unidos durante este periodo fueron cacao, extracto de café, especias, aceite vegetal y confitería. Mientras tanto, en 2020, las exportaciones de gas y no petróleo de Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron los $1.230 millones. 5 productos exportados desde Indonesia a los Emiratos Árabes Unidos con mayor valor en ese periodo, a saber, aceite de palma y sus derivados, joyería, vehículos, acero y teléfonos móviles. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa, karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu apakah kau ada yang punya, karena
bisa hilang kau ada. Bantuiku. Ingin ku tahu, ingin ku tahu, apakah apakah ada yang pernah karena ku tak bisa, tak bisa lupakan dirimu. Apakah mau, apakah kau juga mau? Katakan, katakanlah rasa. Jangan kau, jangan kau diam saja. Ini masih terus berbayang kau tanpa ada namun ragamu hilang. Mungkin kau masih ragu tapi salahkan jika kita coba dulu. Melepas bukanlah satu hal yang mudah. Kau tiba datang tanpa pamit menghilang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente en la belleza de Indonesia de hoy lo llevaré a visitar la playa de Cacalan ubicada en el pueblo de Sukovidik, Klata, Kalipuro, Regencia de Banyuwangi, Jawa Oriental. Ofrece hermosos paisajes naturales con arena blanca y mar azul. Lo único es que las olas en la playa de Cacalan son bastante pequeñas, por lo que es muy seguro para viajar con la familia. Una de las características de esta playa de Cacalan es el impresionante amanecer panorámico. La playa de Cacalan no es menos exótica que otras playas. Las instalaciones no son menos completas. Su ubicación, que también está cerca del centro urbano, sería muy lamentable si no pasa por este líder de turismo de Banyuwangi. Cada nombre de la playa, especialmente en Jawa, tiene su propia historia y origen. Cacalan proviene de una palabra japonesa que significa azadón. En el pasado, alrededor de la playa Bulusan, del muelle Cinta Cacalan a la playa Ancol, había muchos árboles de jajang o de bambú. Para embellecer el ambiente en la playa de Cacalan, la comunidad, junto con los funcionarios del pueblo, cortaron y limpiaron los árboles con azadones. A partir de este incidente, esta playa es conocida como la playa de Cacalan. La existencia de la hermosa playa de Cacalan trae una nueva cara al sector turístico en Banyuwangi. Los lugares en todos los rincones de la playa de Cacalan son ahora lugares para tomar fotografías tanto para turistas locales como extranjeros. Especialmente este columpio junto a la playa está bien diseñado para capturar momentos juntos. Además, los turistas pueden ver la hermosa vista panorámica del estrecho de Bali desde esta playa de Banyuwangi. Las actividades que los turistas suelen realizar en la playa Chachalán son nadar, pescar, buscar animales marinos, observar el hermoso panorama del amanecer y disfrutar de las delicias culinarias. Para aquellos a los que les gusta montar a caballo, pueden probar en esta ubicación de la playa de Chachalán. Esta playa ofrece alquiler de caballos para moverse por la playa. También se alquilan canoas o botes neumáticos para satisfacer los deseos de aventura de los turistas. No hay precio de boleto para ingresar a la playa de Chachalán en Banyuwangi, pero debe pagar el estacionamiento de vehículos a un precio asequible. Las instalaciones en la playa de Chachalán son bastante adecuadas, tales como áreas de estacionamiento, baños, áreas de comedor, columpios de madera, sombrillas y lugares de culto. Los puestos de comida que ofrecen una variedad de menús de mariscos y otros se pueden encontrar alrededor de esta playa. Disfrutar de la cocina de Java Oriental sobre el gazebo mientras disfruta del hermoso paisaje de la playa de Chachalán seguramente hará que sus vacaciones sean aún más memorables. Esta playa abre todos los días de 5 a 23 horas de Indonesia Occidental. Al ceñirse a los protocolos de salud establecidos, sus vacaciones con su familia serán más saludables. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membeli tiket kereta. En español significa comprar billetes de tren. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli tiket kereta. Membeli tiket kereta, que significa comprar billetes de tren. En la estación de tren, Kevin tomará el tren eléctrico o KRL con Rama, pero dejó su tarjeta de dinero electrónico en la casa alquilada. Kevin quiere comprar un boleto de KRL.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak?
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. Beli. Beli, que significa comprar. Tiket. Tiket, que significa el boleto. Stasiun. Stasiun, que significa la estación. Tunai. Tunai, que significa efectivo. Uang. Uang, que significa el dinero. Harga. Harga, que significa el precio. Sekali jalan, que significa una vuelta. Pulang pergi, que significa ida y vuelta. Si desea comprar un boleto de KRL, puede usar la expresión saya mau beli tiket. Saya mau beli tiket, que significa quiero comprar un boleto o billete. Por lo general, el oficial le preguntará el destino con la frase ¿Mau ke stasiun mana, pa? ¿Mau ke stasiun mana, pa? Que significa ¿A qué estación quieres ir, señor? Después de preguntar el destino, el oficial le hará la pregunta ¿Sekali jalan atau pulang pergi? ¿Sekali jalan atau pulang pergi? Que significa ida o ida y vuelta. En el diálogo, Kevin responde con la frase sekali jalan. Sekali jalan, que significa una vuelta o una sola vuelta. En el diálogo, Kevin pregunta el precio de la entrada con la frase berapa harganya, pa? Berapa harganya, pa? Que significa cuánto es, señor. Después de que el oficial de boletos le dijo a Kevin el precio del boleto, el empleado dijo, bayar dengan uang tunai ya, pa? Bayar dengan uang tunai ya, pa? Que significa pague en efectivo, sí, señor. Por lo general, si desea comprar un boleto o billete en el mostrador, el pago es en efectivo. Si desea realizar transacciones que no sean en efectivo, puede utilizar dinero electrónico. En las estaciones de KRL suele haber máquinas automáticas de compra de billetes. Esta máquina está equipada con un sensor sensible. Esta máquina no acepta dinero en efectivo, dinero rasgado, arrugado o doblado. Puede utilizar esta máquina como alternativa cuando la taquilla esté llena de las colas. Si tiene dificultades para operar esta máquina, puede pedir ayuda al personal de la estación que siempre está en espera alrededor de esta máquina. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak?
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.